iniciamos la primera edición de un nuevo espacio, el Alumna Salida Tiempo Radio, que hemos titulado La Historia que nos une. Esta nueva sección estará dedicada a difundir la historia de comunidades y pueblos que forman parte de la historia de España y que por diversas circunstancias no se conocen suficientemente o su devenir está sesgado por mitos que es necesario comunicar. Me estoy refiriendo a sefardíes, moriscos, saharauis, refugiados y emigrantes españoles. Vamos a inaugurar el espacio con el pueblo sefardí y para tal motivo nos acompaña Isidro González, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, es miembro del Comité Científico de la Cátedra Universitaria España-Israel y del Comité de Expertos de Naciones Unidas para el Estudio del Antisemitismo. Es autor de numerosos libros. El último de los publicados se titula Los judíos y España después de la expulsión, editado en 2014 por Almuzara. Buenas tardes, Isidro.
Hola, buenas tardes.
Le agradecemos la presencia en el programa.
Bien, para mí es un placer poder hablar con ustedes.
Muchas gracias. La primera pregunta mía va a ser, ¿quiénes fueron los sefardíes?
Se entiende por sefardíes a todos los judíos descendientes de los antiguos expulsados de España en 1492. Es decir, todas las personas aquellas que salen de España y se van asentando por distintos países y siguen manteniendo pues sus costumbres, cultura, la lengua, un tanto deformada por los arcaísmos, pero siguen manteniéndola. Es importante esto conocerlo porque el término sefardí, que significa sefaraz en hebreo, descendientes de españoles, se contrapone mucho con el otro término judío que es askenazi. Los askenazis son los judíos centroeuropeos, es decir, los que vienen de Europa, en contraposición con los judíos sefardíes que dependen de los antiguos expulsados de España. Y otro término que se emplea mucho es el de judío sabra, que es el que ha nacido ya en el Estado de Israel, ya después de 1948. Esos son los sefardíes. Ahora bien, a veces el término es un poco equívoco, porque en Israel, por ejemplo, se toma por sefardí a todos los que proceden del mundo oriental, Siria, etcétera. Muchos no han tenido esa relación con España, pero es el término, como el término hispano, se emplea mucho, pues argentinos, etcétera, que están en Estados Unidos y no son españoles. A veces el término sefardí tiene estos pequeños equívocos, pero en general se entiende por sefardíes aquellos judíos descendientes de los que fueron expulsados de España y que siguen manteniendo sus costumbres ya un poco adulteradas por el paso del tiempo, su cultura, su lengua y sobre todo una lengua muy característica que se denomina ladino. El ladino es un español del siglo XV, lógicamente al no ser un idioma evolucionado, pues ha mantenido sus arcaísmos como rayo clara, emplean la K, no se emplea la C. Entonces es muy normal encontrarse con gente de esta que después de muchos años sigue manteniendo ese idioma de Cervantes, idioma del siglo XVI. Otros, por ejemplo, se ha deteriorado ya mucho, pero últimamente hay una especie de movimiento en el sentido de que se quiere revitalizar la lengua como cosa cultural y se asientan en varios países. El Instituto Cervantes, por ejemplo, está llevando a cabo una labor importante en este sentido.
Isidro, ¿desde cuándo hay constancia de comunidades judías en España?
Es una pregunta muy oportuna, muy pertinente, porque la primera noticia que se tiene son leyendas legendarias, que sobre todo procede del rey Salomón, cuando habla de Tarsis, habla de los judíos que vienen a Tarsis, que es, lógicamente, está en la Bética, es la época del rey Argantonio, y ya hay una leyenda, hay unos textos bíblicos. Los romanos también, Josefo Flavio habla de las comunidades judías que hay en España. Incluso hay estelas funerarias de esa época ya en hebreo, en el siglo II, III, después de... Pero el hecho histórico que ya nos da la pauta definitiva de su asentamiento es el famoso Concilio de Elvira del año 418 después de Cristo. Lo conocemos porque hay una disputa terrible entre judíos y cristianos por una cuestión de práctica religiosa, etcétera, en el Concilio de Elvira. Y ahí hay un documento ya, 418 después de Cristo, con lo cual había comunidades judías asentadas en España. También existen estelas funerarias que nos acreditan que existían ya en el siglo II, III antes de Cristo, todo con los fenicios y griegos. Pero la existencia más real, la que, de la que tenemos conocimiento ya por testimonios, es los romanos y sobre todo ya el Concilio de Elvira de 418 en la provincia de Granada, vamos, ahí hay un elemento histórico y ya nos permite asegurar que existían unas comunidades que tenían sus problemas con las comunidades hispano-romanas y con los cristianos también. Ya se inicia una historia más conocida.
Sabemos, Isidro, que el pueblo judío ha sido perseguido en diferentes épocas, pero ya los visigodos lo hacían, los perseguían, ¿no?
Sí, ya estoy estudios realizados, un historiador británico, e incluso Ramón Navadal, que es un historiador de Barcelona, que lo hizo hace tiempo, donde existían ya unas comunidades perfectamente estructuradas, pero que tenían un antagonismo, una lucha con los visigodos, sobre todo a partir de la conversión de Recaredo, el año 587 después de Cristo, donde ya los visigodos, al convertirse al catolicismo, consideran a los judíos como elemento pernicioso, elemento halógeno, eran competidores en cuanto al comercio. La evolución de la persecución existe, sobre todo más tarde, eso, Sisebuto, el rey visigodo Sisebuto, que ya inicia una expulsión, incluso a un martirio o conversión forzosa. Y ya más tarde, Égica, otro rey visigodo, la presión que es tal que muchos de los judíos huyen al norte de España, pero al sur de Francia, concretamente a la ciudad de Narbona. En este momento la tensión entre visigodos y judíos es evidente, hasta el punto de que son los conspiradores en ese momento con los musulmanes del norte de África, que son los que conspiran para que se produzca la invasión musulmana, un puente de comunicación con los musulmanes del norte de África, que es cuando se puso la invasión, precisamente por el maltrato que recibían de los visigodos. Existió, sin duda alguna, ya San Isidoro nos lo cuenta.
Sin embargo, Isidoro, con el dominio del Islam, la cultura hebrea en la península ibérica alcanzó su máximo esplendor, ¿no?
Indudablemente. Los judíos en el califato de Córdoba tuvieron una vida muy accesible, aunque tuvieron ciertas roces con los musulmanes, sin embargo, estuvieron bastante integrados. Y además lograron un esplendor muy importante, porque la mayoría de ellos escribían sus obras en árabe. El caso más paradigmático es el de Maimónides. Moisés ibn Maimón, que era un médico judío de Córdoba, escribió mucho, pero escribió un libro muy decisivo, muy importante, muy conocido, la famosa Guía de Perplejos. Todo el mundo que visite Córdoba visitará en su sinagoga, y tuvieron una relación muy fluida con los musulmanes. Hubo una relación bastante, digamos, de condescendencia, porque escribían en árabe y tenían una cultura parecida. Y en los reinos cristianos, posteriormente, también hubo una buena relación, aunque tuvo sus presiones hasta la expulsión de los judíos.
Vamos ahí a ese año 1492, los judíos son expulsados de España. ¿Dónde se instalaron la mayoría?
Los judíos expulsados de España, hay dos bloques. Un bloque se expulsa, va fuera de España, y otro que se queda y se convierte, son los conversos o cristianos nuevos sobre los que la Inquisición caía porque creían que era una conversión ficticia. Más o menos la mitad se quedan en España y otros 150.000 o 200.000 aproximadamente cruzan la frontera, se marchan y se asientan principalmente en el norte de África, Fez y Orán, en el Imperio Otomano, Constantinopla, etcétera, en las repúblicas italianas, Venecia, Livorno, etcétera, en Países Bajos, es decir, la zona de Ámsterdam, en el sur de Francia, en Bayona también, y algunos cruzan la frontera a Portugal. Y otra parte, un poco más tarde, se asientan en los Balcanes. Un mapa disperso de todos estos judíos, que sin embargo, en mi último libro lo explico, mantienen una relación un tanto críptica, un tanto oculta, con los conversos que había en España. Es un tema un poco complicado. Pero se asientan en todas esas zonas y desarrollarán en el siglo XVIII. Una especie de renacimiento cultural importante. Es el caso de Baruch Espinosa en los Países Bajos.
Avanzando en el tiempo, Isidro, ¿cómo afectó la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto a la comunidad sefardí?
Bueno, afectó terriblemente, fatalmente, puesto que todas las comunidades judías asentadas en la zona de los Balcanes, seguramente Grecia, la parte que fue del Imperio Otomano, la zona que estuvo en Francia, las partes que estuvieron en algunas zonas de América Central, pero sobre todo en las partes de los Balcanes, fueron literalmente barridas o llevadas a los campos de exterminio. Y aquí hay que hacer una salvedad importante a la gran labor que hicieron los diplomáticos españoles, que salvaron a muchos judíos, el caso de Sanspris en Hungría, por ejemplo, o el caso de Romero Radigales en Bulgaria, o en Grecia, es decir, salvaron muchos porque en el siglo XX el general Primo de Rivera, por un documento del año 1924, ya concedió la nacionalidad a los judíos sefarditas, a los que pudieran demostrar su origen español, y con ese pasaporte muchos pudieron ser salvados por los diplomáticos. Otra cosa es la posición del gobierno de Franco, que fue una cuestión tremendamente polémica, si fue realmente a órdenes de ellos cuando estaban los judíos, o si fue por una iniciativa personal de los diplomáticos, pero por una parte fueron muchas comunidades que fueron destruidas en Europa y todos los Balcanes, y otra parte pudo ser salvada gracias a la acción de diplomáticos españoles.
¿Qué podemos decir de los sefardíes actuales? ¿Dónde están asentados?
Hay muchas comunidades judías en los países que hemos citado, especialmente en Grecia, Yugoslavia. Todavía quedan restos de estas comunidades judías. en Israel también hay parte, incluso en Estados Unidos, también sobre todo en California, en España han venido muchos, y en los Países Bajos también hay muchas comunidades judías. Es digno recordar, como hay muchos premios Nobel de origen judío sefardí, la propia Rita Hayworth era de origen sefardí. En los Estados Unidos hay una colonia importantísima de judíos sefardíes punteros. En España ya hay una comunidad judía sefardí importante, sobre todo Madrid, Ceuta, Melilla, Sevilla, Valencia, Barcelona, son más bien de origen askenazí, de origen alemán. Y hay que recordar que, por ejemplo, ya hay en España una revista Raíces, hay una radio sefará de las comunidades sefarditas. En Israel hay, me parece, dos cadenas, Salón, dos otros periódicos, Aurora y El Tiempo, que emiten en castellano antiguo, es decir, yo los he oído. O sea que esta hay una especie de cultura residual, pero que se intenta por todos los medios que se mantengan los orígenes españoles.
Isidro González, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, le agradecemos su intervención en este nuevo espacio, La Historia que nos une, y gracias por la mucha información que nos ha dado.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
Un saludo, Isidro, gracias. Hasta otra ocasión.
Un saludo.
Nació en Livorno, Italia, es descendiente de sefardíes y directora de ópera. Buenas tardes, Sara Chinasi.
Buenas tardes a todos, a los amigos de Valencia y a todos los oyentes en España.
¿Tu origen sefardí proviene de tu ascendencia paterna o materna?
Mi origen sefardí proviene de mi padre, o sea, de la familia Ashkenazi. Es una familia que sabemos de origen de Zaragoza, entonces Magnus o Magnum, como decís vosotros aquí. La familia no sabemos exactamente, tiene que haber huido alrededor de principios de 1500 y llega a Livorno en el 1637. Donde el Gran Ducado de Toscana, gracias a la herencia de los Medici que habían abierto las puertas a refugiados políticos y religiosos de las guerras de religión de mediano del siglo XVI, pues abre la puerta también a los judíos que llegan desde España. Y entonces Livorno es una etapa muy importante porque desde ahí luego hay quien sigue hacia Grecia, al otro lado de Italia, y hacia Turquía, o había familias como la nuestra que se ha quedado ahí, pero de hecho hay Ashkenazi como nosotros que han nacido en Turquía y han mantenido la ortografía original del nombre, porque mi nombre se escribe con CH, de hecho me llaman Chinasi, pero es Ashkenazi porque el sonido CH, que en español está producido por QUI, es el mismo, entonces el sonido es el mismo, pero la ortografía es distinta. Entonces viene de mi padre, la familia es toscana, de origen sefardí, de Zaragoza, por lo que sabemos.
Pero tu padre nació en Alejandría, en Egipto, ¿no?
Sí, mi padre nació en Alejandría de Egipto porque la familia de mi abuelo se fue a vivir a Egipto trabajando para Singer, la marca de las máquinas para coser. En esos años había mucha migración desde Italia hacia norte de África. Norte de África era colonia de muchas naciones europeas, reinados europeos, y como los italianos siempre han sido muy buenos emigrantes y los judíos mejor, pues se fueron ahí quizá a encontrar un futuro mejor.
Sara, ¿qué concepto tienes tú de sefarad, sefardí?
La palabra sefarad quiere decir paraíso. Yo hablo de mi familia. Digamos que esta idea de España es una idea muy paradisíaca, efectivamente, de un grande país con una grande historia donde los judíos proliferaron y pudieron vivir años bonitos, con lo cual no es del todo verdadero, sobre todo después del Alto Medioevo. A partir ya del 1100, 1200 ya había problemas, pero esto había en toda Europa, con lo cual Maimónide, Ibn Gibrol, había tantos filósofos, literatura, la fundación en León de la Cábala. Todos los judíos sefardíes tienen un atamiento espiritual y anímico que no es explicable lógicamente. Hay gente que todavía habla ladino, con lo cual tiene una conexión muy cercana al idioma también. Por ejemplo, los italianos el ladino lo hemos perdido bastante, solo nos hemos quedado con las canciones. En Toscana yo no conozco a nadie, quizá había una señora muy mayor que hablaba ladino. Entonces luego también la origen y la herencia se va moldando según el país como te acoge. Siempre hay esta idea un poco de sueño de un país solar, alegre, que tiene mucho para ofrecer en la espiritualidad de los judíos.
Volviendo a tu padre otra vez, Sara, ¿qué ha supuesto para tu padre ser descendiente de sefardíes en su vida?
Mi padre ha crecido en Alejandría de Egipto y digamos que la connotación judeo-italiana, sefardí, pero italiana porque ya muy arraigada con la comunidad italiana, ha querido decir que cuando nace en el 1956 ha querido nacionalizar Egipto, todos los extranjeros y encima los judíos más tenían que irse, pero tenían que irse corriendo, que fue más una huida que una salida, porque se tuvieron que ir en 2-3 días, cuando Egipto era un sitio muy abierto. Mi padre, judío, se iba a la escuela italiana que estaba dirigida por los padres salesianos, y en su clase había algún musulmán, había griegos ortodoxos, estaba el primo de Georges Moustaki, quizá no es demasiado conocido, pero es un grandísimo cantautor francés, y católicos cristianos. Entonces la gente crecía con una idea de mezcla y de estar juntos de una forma muy moderna en los años 30-40, cuando en Europa se pasaban otros tipos de problemáticas, y se han salvado del holocausto gracias a esto, porque vivían ahí. Y luego con Nasser, en la nacionalización del Egipto, tuvieron que escaparse, y entonces mi padre fue a ver al cónsul y muy joven decidió él, para toda la familia, de escaparse, volver a expatriar a Livorno en 1956.
Cuando tú eras pequeña, ¿tu padre te transmitió la cultura sefardí?
Tengo que ser muy honesta. En mi casa hay una laicidad pura y dura, pero digamos que sí, siempre esta cosa, o sea, venimos a España, visitar España, la Andalucía, Granada, los sitios de Maimónide, Córdoba, había este atamiento, pero mi padre es un hombre totalmente laico y creo agnóstico también, y creo que es profundamente judío, como todos los judíos a la carta, que cada uno hace un poco lo que le da la gana, es profundamente judío, pero no tiene un atamiento particular al pasado. Lo ha desarrollado más en los últimos años, porque, por ejemplo, él ha pintado muchísimo los judíos del este de Europa, de los shtetl, de Rusia. Ha pintado mucho la gente pobre y la pobreza en la cual esta gente vivía, porque uno de los tópicos más utilizados en la ignorancia es que los judíos son ricos. Entonces, no sé por qué, creo que a él le daba mucho más interés de pintar esta realidad del este de Europa, donde la gente vivía verdaderamente en una pobreza tremenda. Luego habrá habido judíos ricos en la burguesía de Viena o de Berlín, pero había muchísimas realidades distintas. Y en los últimos años, por ejemplo, cuando se hizo la exposición El retorno de un sefardita, así se llamaba su exposición, que organizó la Embajada de Italia y el Instituto Italiano en 2007, pues de repente empezó a pintar un cuadro que se intitola El bautismo de la infanta Leonor. La infanta está bautizada por un señor que es medio vescovo, medio rabino, toda la familia real, y en el fondo del cuadro la niña más grande, que desde España lanza la paloma de la paz hacia Israel y al mundo entero. Y mi padre dijo, esta niña para mí representa la representación de España con su pasado, lo que sus ciudadanos han tenido que sufrir en el pasado para que el futuro sea distinto. Y esto se le ha ocurrido a él.
Sara, de pequeña o de joven, ¿qué recuerdas como más significativo de esa cultura sefardí que te haya transmitido tu padre o tu familia?
Quizás la alegría solar de cantar las canciones. Tenemos en mi familia una alegría especial que creo que es muy típica de los sefardíes. Normalmente se dice que los ashkenazíes son mucho más sufridores y quizás también más reflexivos, pero digamos la parte sefardí en general es la parte que está conectada al Mediterráneo, que luego quizás se puede encontrar muy bien en otra cultura como los musulmanes del norte de África. Quiero decir, en el fondo somos todos del Mediterráneo, la gente del Mediterráneo es más alegre, no lo vamos a decir, o sea, no necesitamos beber 50 litros de cerveza para reírnos, nos reímos con facilidad y con alegría, y creo que este es el ingrediente mágico sefardí.
¿Y cómo ha influido, Sara, en tu vida el hecho de proceder de una familia sefardí? ¿Hay un sello especial en ti? ¿Te ha cambiado algo ser de origen sefardí?
Me ha cambiado mi destino, la verdad, ahora que lo pienso. Porque yo he empezado mi carrera en la ópera de Niza en el año 95 y me he quedado hasta el año 2002. Y luego tuve una oportunidad de trabajo muy importante en la ópera de Düsseldorf, quinto teatro de Alemania, sobre 85 teatros de ópera en Alemania. Y me fui 3 días a Alemania un poco a observar la situación, hacer la entrevista, visitar los ateliers, y me quedé absolutamente en Alemania. Yo en Alemania, con este frío, con este gris, con esta manera de trabajar demasiado intelectualizada para mí, rechacé el puesto y vine a Madrid sin trabajo a escribir mi tesis sobre Carmen. Vine para quedarme 3 meses y son 15 años, entonces... Sí, mi sefarditismo creo que ha cambiado mi vida, porque estando en Alemania estos 3 días yo pensé, ¿yo qué hago aquí? No es mi sitio, yo voy a Madrid y vine aquí.
Quizás algún escuchante se puede preguntar, que ya has comentado algunos valores de la cultura sefardí, pero ¿podríamos completarlos con otros?
La verdad, tengo que decir que cuando hablando también de la inmigración, como hemos hecho antes tú y yo, cuando tú vas a un país, adquieres la influencia del país que te acoge si quieres involucrarte en la vida activa del país. Con lo cual, totalmente nuestra tradición familiar es una tradición sefardí tosco-italiana o muy toscana. Entonces, digamos que lo que yo he hablado del concepto, digamos, de alegría de la vida no es solo un concepto de reírse de forma ligera. Es un poco una filosofía de que en la vida hay que intentar alcanzar las metas que tenemos, pero con esfuerzo, no olvidando que una parte de la vida es la luz y la alegría. Entonces, es una filosofía que creo está muy entremezclada. Al mismo tiempo, el hecho de ser acogidos por una tierra como Toscana, donde se ha forjado el Renacimiento, donde ha nacido la ópera, donde los Lorena Augsburgo, en vez de seguir las directivas políticas de los Lorenas de Viena, pues quisieron ser Illuminati y seguir el Iluminismo y seguir con las prácticas de los Medici, estar abiertos a la investigación científica, a la diferencia de religiones, ciudades donde ya en el 1700 se hablaba muchísimos idiomas porque había consulados de todo tipo de país. Yo creo que esta influencia ha enriquecido la herencia sefardí del amor, no solo a la alegría, pero a la belleza también, a la estética, porque España es un país bonito en sí, y también toda la arquitectura y el arte que se ha desarrollado durante los siglos es una herencia muy bonita. Pero te digo que al estar en Toscana ha sido nutrida de una cierta forma, que yo creo que quien ha ido a Marruecos, o a Turquía o a Grecia, lo ha tenido nutrido, pero de otra forma.
Tú, Sara, de origen sefardí, ¿estás haciendo algo para difundir la cultura sefardí y que de alguna forma ese patrimonio no se vaya poco a poco extinguiendo para las generaciones jóvenes?
Aquí en España tenéis 2 personas fantásticas que son Viviana Bernatán y Matilde Bernatán, que es la mamá que hace la emisión en Radio Nacional de España.
Luz de Sefarad.
Exacto. Ellas son verdaderas transmisoras de la herencia sefardita aquí. Yo soy una persona de la ópera, entonces creo que transmito mi herencia sefardí siendo un poco como soy, una directora de ópera, y lo que hago es trabajar y formar jóvenes profesionales. Por ejemplo, como te comentaba antes, cuando los años que abría el Palau de las Artes en Valencia, el equipo artístico venía desde la Ópera de París, y al haber yo trabajado mucho en Francia, me llamaron a mí para montar las producciones del Metropolitan, producciones muy importantes. Y tenía en Valencia un equipo de gente muy joven, jóvenes profesionales, algunos con más y otros con menos, digamos, preparación, y estuvimos preparando, me acuerdo, Bohème, en el año 2006, y pasé 2 meses en Valencia, y me acuerdo que después de los ensayos estábamos haciendo como clases de producción, de dirección, de regiduría, y la gente fue poco a poco preparándose y hasta llegar 5 o 6 años después, que tenían que irse a Florencia con una coproducción con Florencia de la Fuera del Bausch, estaban preocupadísimos porque me dijeron, ¿cómo nosotros pequeños de Valencia vamos a Florencia? Y yo les dije, mirad chicos, tenéis ahora una preparación que podéis ir hasta el Metropolitan, porque habían trabajado con tanto ahínco, con tanta pasión, y yo estoy muy orgullosa de la gente de Valencia. Les llamo mis niños, por decirte eso, mis niños de Valencia. Yo creo que mi sefardicismo lo transmito así, porque ellos se acuerdan de mí como una compañera de trabajo que les ha dejado mi experiencia personal. Luego habría que pedirles a ellos, pero esto es un poco lo que yo percibo como lo que puedo transmitir. Luego quizás algún día le habré cantado una canción en ladino, pero esto es algo extra. No lo sé si soy bastante buena en la difusión. La cosa buena es que tengo una gran amiga que es una star de la ópera lírica española, una estrella en el firmamento del mundo, que es mi amiga Ainhoa Arteta, que ha venido a cantar para la inauguración en Madrid de la exposición de mi padre. Ha venido y ha cantado canciones en ladino que era para llorar de emociones. En esto quizás sí, pero también tengo que agradecer a Ainhoa Arteta porque lo ha hecho ella con su generosidad y su amor por la música y también a la herencia que este país tiene con los judíos o la filosofía de la religión islámica.
¿Tú crees que la ciudadanía española conoce suficientemente esa historia de los sefardíes o la desconoce?
La desconoce, los jóvenes aún más. La gente que está de una cierta edad, por algún profesor o tutor que le haya podido transmitir algo, sí, la gente joven creo que desconoce totalmente.
¿Por qué ahora se desconoce esa historia, siendo una historia que está, digamos, en la noche de los tiempos, que es una historia negra de España? ¿Hay intereses para que no se conozca eso o es desidia?
Estamos en un momento histórico muy curioso porque lo hablaba con un taxista el otro día que me decía que cuando él tenía 20 años iba a manifestar porque eran momentos donde era verdaderamente importante manifestar. Hoy en día es un poco todo un cachondeo, me parece así, pero que los jóvenes no están interesados en nada. Le interesa el iPhone y que el padre le da 50 euros para gastarse el fin de semana. Entonces, esto dependerá mucho de la educación. La problemática, ¿cuál es? Es que algunos políticos, por lo que sea, o por antisemitismo histórico, no lo sé, o por cómo los medios de comunicación lo mueven, el conflicto israelo-palestino está utilizado como un arma de intentar generar un cierto odio culturalmente hacia el judío, porque como encima no hay muchos aquí, no se conocen, es más fácil intentar transmitir este tipo de mensaje. No hay mensajes que digan, no sé, que se hace ópera en Israel y en la ópera pues hay árabes israelíes, drusos del desierto, o en la investigación, o en la Universidad de Haifa también donde yo enseño, que tengo alumnos de todo cualquier credo. Entonces creo que se utiliza y se intenta manipular los jóvenes como siempre ha pasado en todos los tiempos y con todos los partidos políticos que han intentado venderse de salvadores de las problemáticas cuando no lo pueden ser.
Sara, finalmente me gustaría, si te parece, que emitieras un mensaje a la ciudadanía española, a nuestros escuchantes, sobre el ámbito sefardí. ¿Tú qué les dirías?
Que a pesar de 400 y más años que han pasado, 500 ya podemos decir, que mi familia se ha ido en España, en mi casa seguimos cantando durante las fiestas judías más importantes las canciones en ladino porque hacen parte de nuestra herencia familiar. Esto de un lado. De otro lado, yo que he vuelto a vivir aquí y vivo en el reinado de España, respeto al rey de España, que es mi rey, a pesar que yo soy una republicana, porque he nacido en una república, que es la República Italiana.
Gracias, Sara Eskenazi, por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio. Enhorabuena por tu trabajo como directora de ópera. Y te emplazamos para otra entrevista, sea en este espacio o en otro.
Con muchísimo placer, sobre ópera siempre, y un abrazo enorme a todos los oyentes en toda España, desde Oviedo hasta Sevilla, Bilbao y Valencia, pero un abrazo especial, lo siento, a los de Valencia.
Un saludo, Sara, hasta otra ocasión.
Chao, gracias.
Adiós. Finalizaremos con algunos actos programados en el ámbito sefardí.
Además de mostrar en la sede de Centro Sefarad Israel la exposición El Bucaret Sefardí, 500 años de historia contados en 100 imágenes, que desde mediados de noviembre hasta principios de enero permanecerá abierta en el Palacio de Cañete, el Instituto Cultural Rumano de Madrid proyectará un documental acerca de la comunidad sefardí de Bucaret. Aliyat Dada es el título de un documental que recrea en una estética rica en matices la singularidad de la comunidad sefardí rumana. El acto tendrá lugar el 24 de noviembre a las 18:30 en el Palacio de Cañete, calle Mayor 69, Madrid. La entrada es gratuita. Con fondo de la exposición acerca de Bucaret Sefardí, también se presentará Negro y Rojo, primera novela de la literatura rumana que aborda dos temas tabú durante demasiado tiempo: la deportación de los gitanos a Transnistria y el genocidio cometido por el ejército rumano contra los judíos de Odessa. En la presentación del libro, además de Joana Ángel, en calidad de directora del Instituto Cultural Rumano, participarán Hernán Corbi y Juan de Dios Ramírez. Ambos tienen experiencia parlamentaria, académica y como conferenciante. El acto tendrá lugar el 19 de diciembre a las 19 en el Palacio de Cañete. La entrada es gratuita. Nos despedimos hasta una próxima emisión de la historia que nos une del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por escucharnos.
Se ha callado la soledad.